Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La preocupante situación que estamos viviendo en Europa por el auge del antigitanismo en Italia y en otros países va a recorrer la primera parte de nuestro programa. Nos va a hablar de este asunto el sociólogo José Heredia Moreno en nuestra tribuna de opinión en Menos que dure un cante.
Y también hablaremos del contexto europeo con Carolina Fernández, de la Fundación Secretariado Gitano, que acaba de regresar de la reunión de la Red Europea para la Inclusión Social de la Población Gitana.
Y en la segunda mitad del programa recibimos al director de teatro Francisco Suárez, toda una institución en las artes escénicas de nuestro país.
Bienvenidos al Tiempo del Arte y de la Cultura Romaní de la Radio Pública, aquí en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España. Vamos a comenzar con un viaje musical de ida y vuelta, desde la India a Jerez de la Frontera.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Yeah.
un sugerente viaje de ida y vuelta entre la India y Jerez de la Frontera. Así presentábamos esta pieza, de la cual yo solo he reconocido a Tomasa la Macanita.
Tomasa la Macanita cantando estos tangos hindúes, podríamos decir, porque pertenecen a un disco que se llama precisamente Flamenco India, del guitarrista gitano hindú Oliver Rajamani. Y estos tangos se llaman Jaula de Amor. Se grabaron entre Texas, en Estados Unidos, que es donde vive Oliver Rajamani, y Jerez de la Frontera. Y el resultado, pues, es esta música tan bonita.
Gitanos, una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo. Gitanos, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Como ya anunciábamos en este programa, se acaba de celebrar en Finlandia una de las reuniones de la Red Europea para la Inclusión Social de la Población Gitana, la Euroroma. El tema de debate ha sido la inclusión de la población gitana en el nuevo marco financiero de la Unión Europea. La Fundación Secretariado Gitano desempeña la secretaría técnica de esta red y, lógicamente, ha estado presente en la reunión de Helsinki.
Para que nos cuente lo más destacado de este encuentro y también para hablar de las inquietantes noticias que nos llegan desde Europa, hablamos hoy con Carolina Fernández, que es subdirectora de Incidencia y Defensa de Derechos de la Fundación Secretariado Gitano. Buenas noches, Carolina.
Hola, buenas noches.
Bueno, esta reunión de Finlandia, como decíamos, se ha centrado sobre todo en ese nuevo marco financiero de la Unión Europea y nos gustaría que nos contaras, Carolina, en qué lugar queda ese tema de la inclusión social del pueblo gitano en este nuevo escenario. No sé si ha habido mejoras con respecto al anterior.
Bueno, pues en eso estamos trabajando. La Fundación Secretariado Gitano, como decíais antes, somos la secretaría técnica de esta red europea que lleva funcionando desde el año 2010. Ahora mismo estamos ya en un momento en el que en el marco de la Comisión Europea se están empezando a trabajar y de hecho ya hay algunos borradores de reglamento para el periodo 2021-2027, van ya bastante adelantados, y la idea de esta reunión en Helsinki es trabajar sobre un documento de posicionamiento de la red, de todos los Estados miembros, en cómo pueden los reglamentos, desde los reglamentos, estar más orientados a ser más eficaces y a tener un mejor uso para la comunidad gitana, para mejorar las condiciones de vida de las personas gitanas. Es verdad que ya en el periodo de programación en el que estamos ahora mismo, 2014-2020, fue un momento en el que los reglamentos reconocieron la situación de especial vulnerabilidad de las personas gitanas y, por lo tanto, en un marco bastante amplio de inclusión y de inversión en la inclusión social de las personas, se incluyó también en los reglamentos una prioridad de inversión, la prioridad de inversión 9.2, que es específica para las personas gitanas, para la comunidad gitana, entendiendo que más allá de acceder a los recursos europeos como cualquiera de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, pues su situación de especial vulnerabilidad y desventaja requieren también por así decirlo, recursos específicos para compensar esas desigualdades. Es una oportunidad que tienen los Estados miembros de utilizar esta prioridad de inversión específicamente para mejorar las condiciones de vida de las personas gitanas. Y lo que buscamos en Euroma es que de cara al siguiente periodo de programación pues se pueda seguir invirtiendo de manera cada vez más eficaz y más eficiente en mejorar las condiciones de vida de las personas gitanas, teniendo en cuenta además también ahora que desde el Fondo Social Europeo no solo se trabaja desde la perspectiva de la incorporación al mercado laboral, tan importante para las personas gitanas como para el resto de la ciudadanía, pero también otros ámbitos nuevos que se van incorporando, como por ejemplo el tema de la educación, que para nosotros en España nos parece clave que el Fondo Social Europeo europeo pueda invertir también en mejorar el éxito educativo del alumnado gitano.
Supongo que mientras estabais, Carolina, en esa reunión en Helsinki, también habéis estado, como no puede ser de otro modo, muy pendientes de lo que estaba ocurriendo en Europa, bueno, y sobre todo en Italia, con esa idea del ministro Salvini, que Dios confunda, de crear ese censo de personas gitanas. Pero me parece a mí que nos da la sensación de que esa dinámica no es ni anecdótica ni novedosa en Europa, que ya viene de atrás, ¿no?
Sí, efectivamente, no es nuevo el discurso contra los gitanos, medidas contra la población gitana, no es nuevo. Hace ya años, arrancando con Berlusconi también en Italia, ya tuvo la idea de recoger la huella...
Que Dios confunda también.
Sí, a los gitanos, pues para hacer también con la idea de hacer un censo, pero bueno, también en otros países, con Sarkozy en el año 2010 en Francia, Manuel Valls también, el primer ministro, ha habido también, bueno, con campamentos gitanos, con deportaciones, etcétera. No es nuevo, en realidad, este discurso, lo que sí es nuevo es el contexto, porque en su momento, pues en 2008, por ejemplo, toda la reacción a las declaraciones de Berlusconi, lo que trajeron consigo fue una reacción por parte de las instituciones europeas y en general de los Estados miembros contra esas declaraciones y contra esas medidas propuestas en Italia. En 2008, por ejemplo, y como reacción a todo ello, se celebró la primera cumbre europea sobre población gitana, es decir, que las instituciones europeas aquí asumieron el liderazgo frente a estos discursos basados en la discriminación por motivos étnicos o raciales. A consecuencia de ello también se fue gestando todo el marco europeo de estrategias nacionales para la inclusión social de la población gitana, un compromiso que tienen todos los Estados miembros de llevar a cabo medidas políticas para mejorar la inclusión social de las personas gitanas. Es decir, que en su momento sí que hubo reacción ante este discurso. El problema que tenemos ahora y la novedad es que, bueno, las instituciones europeas han tenido una respuesta casi nula o muy débil frente a estos discursos, porque el contexto europeo es de un claro avance de partidos de ultraderecha con un discurso claramente racista y xenófobo, y van marcando la agenda política de los Estados miembros, de algunos de ellos, y la agenda política también de las instituciones europeas, con lo cual, bueno, no se sienten suficientemente legitimadas o valientes como para reaccionar y tener un discurso de condena clara, que es lo que realmente haría falta, ser más beligerantes frente a estos discursos de odio antigitanos. Sin embargo, pues hemos echado en falta esa reacción por parte de las instituciones europeas. Pero claramente el panorama, como decías, no es nada bueno, por así decirlo, porque este discurso, que ya no solo es la retórica racista y discriminatoria de partidos de ultraderecha, sino que ya están en los poderes públicos, que es lo que estamos viendo ahora mismo con el ministro del Interior, Matteo Salvini, en el caso de Italia, que pertenece a un partido claramente de ultraderecha, como es la Liga Norte, sino que, bueno, va creciendo en muchos países, en Francia, en Dinamarca, en Hungría, en Alemania, los partidos de ultraderecha van ganando posición. Con lo cual, ahí se va debilitando, por así decirlo, esa posición que deberían tener tanto los Estados miembros como las instituciones europeas frente a esa incitación al odio contra las minorías y específicamente contra la comunidad gitana.
Qué preocupante panorama, Carolina. Pero yo quería reseñar también que cuando se conocieron las declaraciones y las intenciones del infame ministro del Interior italiano, pues hubo un movimiento de contestación, de movilización por parte del asociacionismo gitano. El Consejo Estatal del Pueblo Gitano convocó en las pasadas semanas concentraciones en Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, Granada, Murcia, en muchas ciudades. ¿Cómo han sido esas protestas?
Sí, pues efectivamente yo creo que aquí en España hemos dado de nuevo una muestra de mayor sensibilización sobre esta causa. El martes 26, todas las entidades que formamos parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano convocamos a una concentración frente a la embajada italiana, precisamente para condenar ese discurso del ministro del Interior Salvini, y en el que intentamos convocar a todas aquellas personas y entidades que defienden los derechos del conjunto de la ciudadanía. Y aquí yo creo que es una causa común del conjunto del movimiento asociativo gitano, y hemos hecho piña en torno a este tema. Pero creo que también es de celebrar que no hayamos sido los únicos, porque también el riesgo es que la igualdad, los derechos, los intereses de las personas gitanas únicamente las defiendan las personas gitanas. Esto es una causa compartida y ahí tenemos que movilizar a los distintos sectores de la sociedad. Y creo que en esto también hemos sabido dar una lección, porque ha habido, empezando por el Pleno del Congreso, el jueves 28, hizo una declaración institucional condenando el discurso del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, pero también ha habido otras entidades desde la sociedad civil, que así es como corresponde, que se han mostrado en contra de este discurso. Creo que ha sido una buena lección y, ya digo, es también fruto del trabajo de todas las entidades que trabajamos por la inclusión y la igualdad de las personas gitanas aquí en España.
Pues está claro que nuestro Parlamento ha estado donde tenía que estar, se ha manifestado como tenía que manifestarse, y ahora también lo que tienen que hacer nuestros poderes públicos en las instituciones pues es, de alguna manera, intentar neutralizar con campañas efectivas y ya casi inmediatas y urgentes pues este tipo de mensajes. Y bueno, y lo que está claro es que todos tenemos que trabajar por una Europa más fuerte, más igualitaria y más inclusiva. Carolina Fernández, subdirectora de Incidencia y Defensa de Derechos de la Fundación Secretariado Gitano, muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Seguimos con nuestra mirada europea. En menos que dura un cante, nuestra sección de opinión recibe hoy al sociólogo José Heredia Moreno.
La historia no se repite, pero rima. Ese es el título de su columna.
Decía Mark Twain que la historia no se repite, pero rima. Lo que estamos presenciando en Italia, con el ministro del Interior Salvini amenazando con la limpieza étnica de gitanos, ciertamente rima y mucho con otros pasajes de la historia italiana y europea. El ominoso poema del genocidio antigitano lleva 600 años produciendo rimas. Dice el tópico que Italia es el laboratorio político del continente. Si este experimento italiano llega rimando con la Europa de los años 30, podríamos decir que estamos cerca de otro Samudaripen, de otro holocausto gitano. Pero sería injusto adjudicar a Italia el papel de pionera de la limpieza étnica del siglo XXI. Por toda Europa se prodigan las expulsiones, los asesinatos, las palizas, el acoso social e institucional, incluso las bombas. Lo que quizá diferencia el caso de Salvini puede ser que ha hecho de Italia el primero de los grandes estados de la Unión Europea en plantear, en el siglo XXI, una política abiertamente antigitana sin complejos ni pretextos, sin siquiera un subterfugio narrativo que permita desviar la atención de las motivaciones racistas que la animan. El anuncio de una medida estatal justificada explícitamente como antigitana y con esa vulgaridad que gasta el ministro italiano ha provocado numerosas protestas por toda Europa. Hasta el Parlamento español ha aprobado una declaración de condena y la medida finalmente se ha retirado. Pero resulta difícil considerar esa retirada como una victoria. Salvini puede ser bruto, pero no es tonto. Él ya ha conseguido lo que quería, porque el objetivo auténtico de Salvini poco tiene que ver en realidad con los gitanos. Su intención no es otra que agitar una bandera grande, bajo la cual llamar al agrupamiento de los suyos frente a un enemigo imaginario. Utiliza la vieja política del chivo expiatorio con objeto de ganar protagonismo dentro del avispero de fascistas y cínicos oportunistas del gobierno al que pertenece. La historia no se repite, pero rima, lo decía Mark Twain.
En menos que dura un cante nuestra sección de opinión gitana, hoy con la colaboración del sociólogo José Heredia Moreno.
Por cierto, que este Bella Ciao que estamos escuchando y que ha servido de banda sonora para las protestas gitanas aquí en España, resulta que es una composición de un acordeonista gitano.
Esto tiene su historia, porque además estamos escuchando a un intérprete gitano ucraniano, el acordeonista Mishka Tsiganov, que grabó esta canción titulada originalmente Oy Oy Di Koilen y que está muy presente en la tradición yiddish y en la música klezmer. Estamos escuchando este Bella Ciao, que se grabó en 1919 en Nueva York y que luego formó parte de la tradición de la lucha partisana.
gitanos@rtve.es.
Soy Pablo Suárez. Soy músico, pianista y soy gitano.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Cuando en la cárcel del miedo me levanto, sintiéndome de todo enemigo, porque mi voz deshecha de mendigo revierte sola y hasta mi propio llanto. Cuando quiebran las sílabas del llanto, con indigencia en ademán del trigo, porque Dios es un punto y no un amigo exterior a la espera del espanto. Cuando descubro tras del alborozo, hay sujetando el pretir del alarido, hay como un combo de blasfemia sin sentido. Hay como un cosmo de blasfemia sin sentido, visionario de calidad saliva, pletórico de cálice y ocaso, o primastral de soledad de viva, visionario de calidad saliva, pletórico de cálice y ocaso, o primastral de soledad viva.
La voz de Antonio Campos, el piano de Pablo Suárez y los versos de José Heredia Maya. No hemos encontrado mejor manera de recibir a nuestro invitado de esta noche, Manuel.
Y es que nos visita un hombre de teatro, un creador que forma parte de la historia del teatro español de las últimas décadas. Resulta que Francisco Suárez, nacido en Santa María de los Barros, Badajoz, 1948, nacido en una familia de gitanos herreros y tratantes, ha dirigido decenas de espectáculos, entre los que destaca, por ejemplo, su trilogía gitana formada por las obras Orestes en Lisboa, Romancero Gitano e Ítaca. Muchas de sus adaptaciones de los clásicos han contado con la música y las danzas flamencas para subrayar la emoción y la tragedia.
Y es que su teatro se interroga sobre el hombre y su destino. En sus propias palabras, el hombre que pregunta y no obtiene respuestas. El destino en el entresijo de una sociedad que no acaba de encontrar la salida, como Teseo en el laberinto. Su ingente labor de recreación y difusión del teatro clásico y su comprometida mirada hacia este arte le han convertido en el máximo exponente de la dramaturgia romaní. Paco Suárez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Qué alegría tenerte aquí.
Qué alegría de escuchar estas cosas que decís, hijos.
Paco, lo de Italia da miedo, ¿eh?
Bueno, yo voy a recordar una maldición que hacía mi padre.
Eso es buena forma de empezar.
Mi padre decía, despreciado te veas por quien más te quiere. Uh-huh. Y yo digo, condenado seas a la amargura eternamente por hacer lo que has hecho, por decir lo que has dicho. Es una pena que en este mundo haya tanto hijo de puta. Y este señor es un hijo de puta. Hay que amar, no hay que odiar. Y el odio en la política se dimensiona de tal forma que crea realmente una perspectiva y un proyecto de futuro y presente terrible para el mundo. A mí me parece que esta vieja y desdentada Europa ya no tiene salida si realmente no hay una posibilidad de hablar de tolerancia, hablar de solidaridad y hablar de igualdad.
Ahí queda, Manuel, esa maldición gitana que le dedicamos con todo nuestro desprecio a personajes como este ministro del Interior.
Italiano. No vaya a ser que nos confundan. Bueno, Paco Suárez o Francisco Suárez, ¿cómo te sientes más cómodo?
Yo, Francisco.
Francisco, vale, pues Francisco Suárez. Que, bueno, y a mí me intriga mucho saber cómo un niño que nace en una familia de tratantes llega a ser todo lo que significas tú hoy en el ámbito de las artes escénicas en este país.
Muy sencillo, un abuelo que me llevaba al colegio todas las mañanas, aún recuerdo el calor de su mano, y el recuerdo de mi padre, un limpiabotas, un hombre que tenía un mundo muy particular, muy personal, decía, tío, no lleve usted niño el niño al colegio, que lo va a hacer usted un payo. Y mi abuelo decía, no, hijo, voy a hacerlo una persona. Después tuve esa oportunidad que ojalá la tenga todo el mundo, la de tener un maestro de escuela en un pueblecito pequeñito de 3.000 habitantes, que me enseñó a saber qué es lo que yo quería hacer en esta vida aquí. Con 9 años, él nos montaba historias del Quijote y yo vi que aquellas historias montadas por niños y creadas por niños era mi destino y era mi historia, ¿no? Esos dos hombres, mi abuelo y mi maestro, maestro de escuela con su bigotito fascista, su traje marrón y su corbatita, era un hombre que nos leía poemas de Antonio Machado y decía que eran suyos, porque en aquel momento estaban prohibidos. Y claro, yo recuerdo los poemas de Antonio Machado como algo que me abrió la mente, que me abrió la posibilidad de ver otro mundo y de reconocer que en esta vida hay más opciones, ¿no? Esto me permitió, años más tarde, cuando me dijo mi padre, tú no sales de casa hasta que tengas un trabajo, hacer una oposición a telégrafos, sacar notables para elegir destino, y elegí Barcelona como el destino que yo necesitaba en ese momento para estudiar en el Instituto del Teatro.
Pero también hubo un paso medio eclesiástico, ¿no?, entre tanto.
Sí, 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 estuve ahí estudiando en el seminario, iba para cura, pero cuando me iban a hacer la tonsura dije que no, que ya llegó el momento de decidir que mi vida iría por otro camino. Yo estoy muy agradecido a aquella educación que recibí, educación humanística, en el mejor sentido de la palabra, que me formó y me creó realmente un proyecto de futuro, ¿no? Recuerdo traducir a Ovidio, a Julio César y el Evangelio de San Mateo del griego. Aquello significó para mí una impronta importantísima en mi vida y esto me ayudó, evidentemente, a realizarme. Pero ya te digo, fue en Barcelona donde realmente...
¿Y pensabas por entonces que andando el tiempo dirigirías grandes montajes de teatro grecolatino en los mejores escenarios del mundo?
No, esto poco a poco. La vida te va dando... los pasos que vas dando, la vida te va proporcionando, ¿no? Entonces yo recuerdo que en el año 93, una empresa extremeña de espectáculos ibéricos, presentamos un proyecto de dirección del Festival de Teatro Clásico de Mérida, Ibarra lo aprobó y fue la primera empresa que se dedicó durante 9 años a dirigir ese festival. Yo era el director artístico de ese festival, volví en el 2008 hasta el 2011, y aquello me enseñó realmente a reconocer en los clásicos la bendición más hermosa que puede tener el ser humano, el reconocimiento de el conocimiento del ser humano desde los clásicos, ¿no? Esquilo me apasiona y Esquilo ha estado presente en el Festival de Mérida durante mucho tiempo.
Hablaba Manuel de ese recorrido desde tu infancia en Santa Marta de los Barros, ese chiquito pueblo hermoso de Extremadura, y yo estaba recordando unas palabras tuyas muy emotivas cuando fuiste premiado con el premio 8 de abril de Cultura Gitana, que concede el Instituto de Cultura Gitana, y en el que hablaste en ese discurso de tus comienzos y hablabas de la testarudez y la astucia del superviviente.
Exactamente.
¿Por qué?
Hombre, porque el mundo del teatro es un mundo muy pequeño, es muy cerrado, es un mundo donde nos conocemos todos, ¿no? Y entonces hay que supervivir, y hay que supervivir con la testarudez, con la osadía y la astucia que se necesita para conseguir lo que tú quieres. Si tú crees en ti y crees que lo que estás haciendo puede servir para los demás, porque el teatro no es otra cosa que un servicio a los demás, que es un abrir un escenario, abrir la luz, a la luz, todas las cosas que los seres humanos tenemos, yo creo que eso es lo que realmente te hace luchar y ser testarudo y estar en tensión constantemente para conseguir. Date cuenta que dentro del mundo del teatro, digamos que los que han podido llegar ahí vienen y provienen de una clase social media, alta. Casi todos los directores que yo he conocido han estudiado en el Colegio del Pilar, vienen de las grandes familias ilustradas de este país, pues de pronto que un gitano entrara dentro de ese marco, pues era visto como algo sospechoso, como algo extraño, ¿no? Bueno, pues este es un flamenquito que nos viene a traer unas cositas y tal y cual. Pero claro, cuando hice yo aquel Romeo y Julieta en el año 2000, cuando hice las bodas de sangre en el 98, en el centenario del nacimiento de Federico, y dijeron, bueno, aquí hay una visión absolutamente original, sin tener que ser flamenca para nada, del mundo de los clásicos. Y claro, Shakespeare te contamina, Shakespeare te crea una posibilidad de decir muchas cosas. Y yo creo que aquel Romeo y Julieta despertó en los productores y despertó dentro de las instituciones de los teatros públicos el que Francisco Suárez, un gitano de Santa Marta de los Barros, de pronto tuviera una visión. Bueno, en el arte hay que ser original, sí, no pues se pueden hacer copias, ¿no? Entonces, eso permitió de alguna forma abrir el camino para que durante estos 20 y tantos años o 30 años haya hecho 40 espectáculos,
¿no? Supongo que siempre queda el recuerdo de ese primer montaje, que si no me equivoco, fue La Celestina de Rojas, ¿no?
Exactamente, eso fue en Badajoz, en el primer curso que recibí de un intérprete y un hombre genial. Y aquello significó para mí abrir las puertas a los clásicos, ¿no? Sobre todo a los clásicos españoles.
La música y la danza transitan por la obra de Francisco Suárez y queremos que escuches siquiera un poquito esta música que, por muchos motivos, creo que desde hace muchos años está en tu historia y en tu corazón.
¡Libre! Libre como han sido
mientras nace la mañana. ¡Ay, ay, ay!
Persecución, la voz de Juan Peña el Lebrijano y los textos de Félix Grande, que tuvo una puesta en escena, yo creo que un poco efímera, y que tú llevaste a las tablas, ¿no?
En el año 79. Con un amigo fuimos a visitar Granada en septiembre de ese del año anterior y no había escuchado el disco de Persecución. Me lo puso el cassette en el coche y durante el viaje lo estuve escuchando y hice un ciclo y venga a escucharlo. Y aquello me conmovió de tal forma, sobre todo por la expresión absolutamente poética del texto, ¿no? Sobre la dramatización que había hecho de la narración. Después, evidentemente, toda la música de Juan Peña y de, no recuerdo, de
Enrique de Enrique Melchor y Pedro Peña.
Pedro Peña y la voz de Juan. Aquello me impresionó de tal forma que decidí, cuando llegué a casa, redacté en unos folios algunas ideas y me presenté en Cuadernos Hispanoamericanos a conocer a Félix Grande. Me recibió amablemente, le conté lo que quería hacer y me dijo, adelante, tienes mi permiso y mi autorización. Lo moví de tal forma que, bueno, el Ministerio de Cultura entendió perfectamente que eso podía llevarse a escena y en el Teatro Lope de Vega, con Farruco, con el tío Antonio Farruco, con Angelita Vargas, con Manuela Carrasco, con Juan Peña Lebrijano, en fin, con muchísimos artistas, con la Farruquita, con todos ellos, presentamos en el Lope de Vega, evidentemente, fueron 15 días seguidos, llenos absolutos, y allí presenté por primera vez, de alguna forma, ese testimonio que yo quería hacer desde el teatro, ¿no? De poner en escena la persecución de los gitanos entre el siglo XV y siglo y finales del XIX, ¿no? Aquello significó que una gitana muy mayor viniera a abrazarme llorando y me dijera, hijo, yo no sabía de esto nada. Digo, bueno, pues creo que mi labor está absolutamente hecha y realizada y satisfecho por haber llegado a entender que usted no sabía nada y que ahora lo sabe.
Andando el tiempo, también volverías a colaborar con Félix Grande, un hombre también determinante en tu vida. Os queríais mucho, ¿no?
Bueno, el otro día contaba que Félix medía cerca de 1,90, yo mido 1,60. Entonces paseábamos y hablábamos y siempre tenía que mirar hacia arriba, ¿no? Era Don Quijote y Sancho. Y de tanto mirar para arriba aprendí mucho, ¿no? Con Félix fue realmente una relación hermosísima, de amigos. Él tenía conmigo casi la necesidad de un hijo, ¿no? Aunque no nos llevaban mucho, pero él creía que yo podía realmente llevar a cabo algo que a él le importaba mucho, ¿no? Y era el conocimiento de la cultura gitana. Y para ello yo lo invité a hacer Ítaca, que es una versión que hace Félix de la Odisea, y en producción del Teatro Español, con la dirección de Mario Gas, otro gran amigo mío que creyó en mí y dijo, tienes el escenario del Español para contar la historia de vuestro pueblo, cuando tú quieras. E Ítaca fue ese objetivo, ¿no?
En fin, hablabas también al principio de Esquilo, que es un autor que te ha marcado siempre. Yo te he visto hablar de la gitanidad en Esquilo.
Exactamente.
¿Qué pasa, era gitano o qué?
No, seguramente era el que entendió de alguna forma el sentido del éxodo, el que entendió el sentido de la humillación del hombre y el que entendió que la vida va más allá de lo que realmente aparentan las cosas. A mí Esquilo, que es un poeta más antes que un gran dramaturgo, a mí me parece un poeta impresionante, lo que habla realmente es del conocimiento del hombre en su relación con el camino. Y para mí ese sentido de la gitanidad, del camino, del andar, el de estar viendo qué posibilidades hay en la vida, a mí Esquilo siempre me ha llamado me llama la atención. Creo que me falta un texto suyo de montar. Espero que tenga tiempo para poder hacerlo, que es la Orestiada. Los demás textos
claro,
los he montado.
Los siete contra Tebas.
Los persas.
Y los persas en el Teatro Español, que, bueno, los persas es, al menos que se conozca, la primera obra teatral
escrita, ¿no? Hace 2.500 años, ¿no?
2.500 y pico de años.
Y lo vigente que está, desgraciadamente.
Absolutamente. Y sobre todo en el momento en 2011, cuando las primaveras árabes, que yo incluí dentro del proyecto, y evidentemente los persas, está reconocida como el texto primigenio de toda la literatura dramática de Occidente. De Occidente, no, del mundo.
Francisco Suárez ha sido en dos ocasiones director del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Entre sus obras destacan El beso de las mariposas, de Jorge Márquez, Ahijondo, espectáculo de danza con la compañía de Mario Maya, y en 1986 lleva al Festival de Mérida Las Furias, con textos de Esquilo, Sófocles y Eurípides, en versión de José Antonio Gabriel y Galán.
Ha llevado a cabo versiones de clásicos para la danza. Pongamos solo un ejemplo, María Estuardo, con coreografía de José Granero y música de Emilio de Diego, una producción de la Compañía Nacional de Danza, bailada nada más y nada menos que por Maya Plesiskaya en el Teatro de la Zarzuela, fue en 1988, y que más tarde se representó en el Liceo de Barcelona, en Moscú, en Nueva York, en Chicago y en Londres.
Nuestro invitado, Francisco Suárez, dirigió El amor brujo de Manuel de Falla con artistas de la talla de Carmen Cortés o Antonio Canales. En el Teatro Español ha plasmado su sello gitano con dos espectáculos, de los seis que ha dedicado a lo largo de su carrera a la memoria de su pueblo. El primero de ellos en 2004, Romancero gitano de Lorca, e Ítaca, con libreto de Félix Grande, basada en la Odisea, y en el que, de alguna forma, se muestra como pionero a la hora de retratar escénicamente el genocidio del pueblo gitano durante la Segunda Guerra Mundial.
En su última etapa como director del Festival de Teatro Clásico de Mérida, ha congregado artistas como Nuria Espert, Jorge Labelli, Tomás Pandur, Mario Gas, Rafael Álvarez el Brujo, Enrique Morente, Juan Luis Galiardo, Miguel Narros, Lola Greco, entre muchos otros.
Paco, de mi alma, ¿y esta belleza de música?
De mi hijo Juan, de Juan José Suárez.
Y esto está grabado en directo en Mérida, ¿no?
No, en el Español.
En el Español.
En el Teatro Español.
Y pertenece a Ítaca.
Ítaca es el comienzo de la segunda parte, de cuando aparece la diosa Aurora iluminando la noche.
¡Qué belleza! Estamos repasando tus obras, pero realmente, Paco, tus tres mejores obras se llaman Juan, Alegría y Daniel, ¿no?
Bueno, y...
Dice que no puede haber copias.
Esos son originales. Pero fíjate tú que hago un traspaso ya casi.
A ver, ¿no? A ver.
Con 70 años ya es Juan.
Juanito sería, ¿no?
Juanito. María. Daniel. Omar, María y Alegría.
Los nietos.
Mis nietos.
Olé.
Esto me vuelve loco. Me vuelve loco. Yo ya dejaría el teatro, dejaría todo por estar con ellos, disfrutando de ellos.
Claro, quizá no lo pudiste hacer por motivos de trabajo y de viajes, de giras, con tus hijos, ¿no?
Está claro. Y eso de
y estás retomando ahora eso, ¿no?
Pero eso es algo inconsciente que surge, ¿no? Es decir, no le dediqué el tiempo suficiente que un padre puede dedicarle a su hijo, evidentemente por el trabajo, porque yo nunca dejé de trabajar de funcionario, porque sabía que el teatro en mi vejez y en mi madurez no iba a soportar de alguna forma la economía familiar, y nunca. Entonces yo trabajaba todos los días de 8 a 3 y a las 3 y media o las 4 iba, me comí un bocadillito y a las 4 empezaba con el teatro, hasta que pude dejar durante un tiempo excepcional el tema del trabajo de funcionario para poder dedicarme al teatro en Madrid, concretamente los 20 años que estuve. Pero realmente a mí lo que me compensa es la inocencia de estos niños, de cómo me miran, cómo los miro y cómo nos vamos entendiendo perfectamente. Van a salir todos artistas.
Bueno, los tres hijos lo son.
Tanto lo son.
Juan, cantaor, compositor, actor, como un maravilloso percusionista, un gran músico, Daniel, y una preciosa bailadora, Alegría Suárez.
Preciosa.
Seguramente la saga continuará porque antes de Manuel, de escuchar a Antonio Campos cantando a Pepe Heredia, teníamos el saludo de un pianista al que nosotros admiramos mucho, Pablo Suárez, que también pertenece a tu linaje, ¿no?
Pablo y Juan Antonio.
Y Cano.
Y Cano. Son sobrinos míos.
Son de la familia de los Cachapines,
de
¿no?
los Cachapines, extremeños.
Menudos han salido los Cachapines, Paco.
Sí, sí, sí. Realmente ha sido un linaje realmente dorado.
Que además yo de lo que destacaría de vuestra familia en general es justamente la originalidad, porque verdaderamente os salió del molde en cada uno en vuestra área. Pablo Suárez toca el piano como Pablo Suárez, Canito, Cano... Es totalmente personal, tus obras son personales, o sea, no hay salir de los moldes. La originalidad, que es el sello del arte, lo tenéis los Cachapines.
Bueno, menos mal, no sé, tampoco sé por qué, pero realmente lo que sí está claro que acabas de definirlo muy bien. Pablo, con su piano, es de una delicadeza absoluta. Totalmente. Cano, con su guitarra, es de una fuerza impresionante. Alegría, bailando, es de una exquisitez maravillosa. Juan, cantando, es un ángel, en fin... Pero todo realmente parte de algo muy original, ¿no? Y de la parte original.
Y aquí tenemos, Francisco Suárez, un instrumento que viene contigo y que queremos que nos digas qué es.
Joder.
No es un instrumento musical.
No.
Ni de teatro.
Es un metro. Joder, ¿y esto dónde estaba?
Esto me lo regalaste tú hace muchos años y estuvo durante mucho tiempo en la exposición Vidas Gitanas por medio mundo.
Es verdad. Este es el metro con que mi abuelo, Paco, como tratante, medía las mulas. Joder, bueno, estoy temblando. Gracias. Pues esto es el metro con que mi abuelo medía las mulas. Bueno, joder.
El principio
gracias.
Siempre está, el origen siempre está.
Paco, decías que por bueno, tus nietos... Serías capaz de dejar el teatro por tus nietos, pero sabemos, yo no sé cuándo, porque esto de las fechas de los grandes montajes, pero sabemos que estás embarcado en un gran montaje para, no sé cuándo, para el Teatro Español y llevar a escena el diálogo del amargo de Lorca. ¿Qué se puede contar de eso? Si es que se puede contar
algo. Todo. Se lo presenté a Carmen Portacelli, a la directora, amiga mía y una... gran admiradora de nosotros. Ella le encantó. Lo único que pasa es que el Teatro Español, en unas circunstancias como estamos ahora de crisis, no podía enclavarse este espectáculo en este año, pero ella tiene previsto que en el próximo año, en la próxima programación, pueda entrar. Y vamos a hacer Diálogo del Amargo, el Diálogo del Amargo de Federico García Lorca, una gran producción, donde creo que es mi testamento personal, donde está incluido toda mi forma de entender el mundo.
¿Cómo suena eso, chavo, de testamento?
Porque sí, pero...
Acabarás, pero también sabemos que no, hay por ahí una novela que se llama Los Infieles.
Bueno,
que...
pero estas cosas no se dicen.
Bueno, pero...
O sea, te las digo a ti como amigo, estas cosas no se cuentan.
Hombre, no voy a decir que yo he tenido el privilegio de leerla antes de que se edite, pero bueno...
Ya está.
Ya está terminada.
Ya está terminada y está en un...
¿Años de trabajo te ha costado?
3 años. Hombre, porque la novela no era mi firme, no era mi tierra, no era mi cultivo. Entonces me ha costado mucho y estoy muy contento realmente de esa novela, que ya está en una editorial. No sé qué pasará en septiembre o octubre, me comunicarán si es posible que se publique o no se publique.
Bueno,
y perdona, lo del testamento, entiéndelo como un resumen de todo mi itinerario y de toda mi trayectoria artística, no como una despedida. Yo no me voy a despedir nunca. El testamento significa, bueno, ahí queda de alguna forma esa trayectoria, ese itinerario, esa forma de entender el teatro y del mundo.
Esa experiencia.
La experiencia.
Un día, Paco, cuando vuelvas aquí vamos a dedicar un programa, pero no para hablar de teatro, solo para hablar de música, porque la música forma parte de tu vida y sabemos que entre tus gustos musicales tan eclécticos, pues están Leonard Cohen, Porrina de Badajoz, Gorecki, ¿no? Pero... queremos acabar esta charla con una pieza de belleza sublime. ¶¶
No hace falta que te digamos qué estamos escuchando, ¿no?
Juan Sebastián Bach, ten piedad, Señor, la pasión según San Mateo.
Pues decía Paniker que escuchando estas cosas o las variaciones Goldberg, pues uno se da cuenta de que seguramente la trascendencia existe.
Está clarísimo, está clarísimo. Bendecido se ve a este hombre.
Juan Sebastián Bach, el más flamenco de los compositores clásicos.
El flamenquísimo. Es que esto es una maravilla. Esto es increíble. Bueno, yo quiero deciros, para despedirme, creo que ya estamos,
sí,
terminando.
Ya estamos terminando.
Que vienen, bueno, los informativos con peores cosas que las nuestras.
Vale. Ya le he dicho a un sobrino mío que cuando yo muera, en vez de enterrarme con una guitarra, que me entierren con este Ten piedad, Señor.
Vaya.
Que sea dentro de muchísimo tiempo.
Exactamente.
Gracias.
Puerto Martín en la realización técnica, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos.
Os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.
Francisco Suárez, muchas gracias y un fortísimo abrazo.
Gracias a vosotros igualmente.